Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero? Muy buenas tardes.
Bien, ¿cómo estás tú, Gonzalo? ¿Qué cuentas?
Muy bien, saludamos también a nuestro controlador, Fabián Jiménez, ahí en los mandos técnicos.
Ahí está.
Quien nos reta de repente, ¿eh? Sí, 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 la audiencia, claro. ¿No saben que de repente nos reta Fabián? Sí, sí. Tiene su carácter el hombre. Así como Gianpiero, como yo, como todos ustedes, desearles la bienvenida ya en cerrando prácticamente el año. Nos quedan tres programas. La próxima semana les recordamos que vamos a tener un especial de Navidad para hablar todo lo que es Navidad, lo que significa primero que lo que es Navidad, el pesebre, todos los ritos de Navidad. Y también desde ya les avisamos que ese programa va a ser grabado, por tanto le sugerimos a nuestros auditores que envíen algún mensaje de saludo o cómo recuerdan su Navidad, cómo recuerdan su Navidad con audio, ojalá con un audio para que salgan al aire diciendo qué es lo que recuerdan de su Navidad hasta ahora, cuando eran chicos y todos los recuerdos, y para hacer un programa más entretenido, más ameno y con espíritu navideño. Pero hoy vamos a hablar de un tema totalmente distinto, un tema que a lo mejor los puede sorprender a muchos. ¿Cómo es la religión o la influencia de la religión en los pueblos antiguos, en los pueblos de la antigüedad principalmente? De los mayas, inca, mesopotamia, hasta llegar también, incluso vamos a tocar ahí algunos temas de los pueblos chilenos, los aymara también, que tienen
los
que
pacuense,
los pacuenses, por supuesto, sí. los mapuches, claro, mucho más
más cercano,
pero y más contemporáneo de alguna forma, por decirlo de alguna manera, pero vamos a ver cómo se ha ido la influencia. Ellos, la religión de ellos era muy politeísta en general. Casi todos los pueblos creían en muchos dioses, y principalmente no en el dios que nosotros tenemos como dios, que es el dios padre. Ellos buscaban otro tipo de dioses. ¿A qué se debe eso? ¿No tenía ese efecto o esto de Dios que empieza a crecer más con el cristianismo principalmente?
Mira, cambia la idea de Dios, la forma de la idea que se tiene de Dios, ¿eh? Eso es lo que cambia, ¿eh? Nadie podía pensar antiguamente, o muy poco, en un Dios que fuera todo amor, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los vikingos tenían varios dioses, ¿no? Eran politeístas, el dios Thor, ¿verdad?
Así
el
es.
Dios del trueno.
Claro.
¿Ah? Pero eso era surgido por los truenos que ellos escuchaban. Entonces pensaban que era un dios guerrero, que le iba a dar la victoria en los combates. Porque en el fondo, los pueblos se hacían los dioses según sus necesidades, digamos.
Y por eso era muy politeísta, por eso habían...
Generaban una imagen
para cada cosa.
Exacto, por ejemplo, los romanos tenían el dios Baco.
Claro.
El dios del...
Ese lo conocen todos acá,
el dios, sí, Baco. Sí, súper conocido. Claro. Y súper seguido, claro, en algunos casos. Claro, súper respetado.
Claro, además.
Entonces, claro, pero ese era el dios para la jarana, la fiesta, la borrachera.
Del vino, pero principalmente, se relacionaba mucho con el vino.
Pero ese dios no calzaba, por ejemplo, con un dios guerrero como el dios Apolo, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo.
Y por eso tenían para cada cosa
su propio dios, que tenía su propia característica. A ellos les costaba darle más de una característica a algún dios. Entonces habían dioses para esto, para lo otro. Los mismos aztecas tenían Tlaloc, el dios de la lluvia. Y solo para la lluvia servía ese dios, ¿eh?
Claro.
No servía para otras cosas. Entonces era como versiones limitadas de dioses, digamos, ¿eh?
Bueno, vamos, ahí ya Jean-Pierre hizo más o menos un resumen en general de todos los dioses. Claro, no vamos a entrar en cada uno, sino sería eterno.
No, por supuesto que cada no.
Pueblo. Pero sí vamos a dar a las que han tenido más relevancia en la historia de la humanidad, principalmente.
Mira, curiosamente, yo pienso que en la historia de la humanidad, los dioses que han tenido más peso, por decirlo, no los conocemos.
Ah, ¿sí?
Sí, ¿por qué? Yo diría, mira, porque la humanidad como tal existe, o sea, como cultura, digamos, 75.000 años atrás.
Claro.
Ya, entonces, pero la historia escrita, no, o sea, a ver, son 5.000 años atrás, ¿no?
Claro.
O sea, tenemos 70.000 años de historia, más o menos, por supuesto, donde no sabemos nada.
¿Qué pasó?
Mira, vamos a la prehistoria. Y encontramos en Europa, por ejemplo, una famosa Venus, ¿ya? Que son unas estatuillas de piedra, generalmente, de mujeres, por eso de Venus, con los atributos físicos propios de la mujer tremendamente destacados. Entonces vemos que se la llama como unas figurillas o diosas de la fertilidad por esas mismas razones, ¿ya? Mientras más gente tenía un pueblo, más poderoso era contra otro. Entonces, antiguamente, mientras más hijos tuvieran, mejor. Además, porque esos hijos, teóricamente, te cuidarían cuando llegaras a viejo, si es que llegabas a viejo. Era muy fácil no llegar a viejo en esa época. Tenemos también varios pinturas en cavernas, por ejemplo, ¿ya? Y hay animales, generalmente, gente cazando.
Claro.
Arco y flecha, lanzas, ¿eh? De repente escudos, peleas entre unos con otros. Entonces, generalmente no podemos saber si eso era un asunto mágico o si era un registro histórico para recordar algo. No hay nada de forma de saber.
Era una forma de comunicación, pero no se sabe cuál era el objetivo de esa forma de comunicación.
Exacto.
Entonces, ese era mandar un recuerdo, claro. Informarse a la tribu misma de alguna manera. Claro,
mantener un registro histórico, claro. No sé, quedar en la historia poniendo tus manos sobre, soplaban ellos la pintura con una especie de pegamento que hacían, ¿no? Entonces la mano era como un negativo, etcétera. Pero ahí tenemos siempre dioses que son funcionales, digamos, en el sentido de que me hago un dios porque hay muchas cosas que no entiendo. Todo aquello que está fuera de mi entendimiento, para mí, que haya un trueno, por ejemplo, volvamos a los vikingos, y veo un rayo, aparte del sonido, y entonces, claro, un dios tiró como una lanza para abajo de fuego, no sé, entonces, y se hacían una idea, y como era tan espectacular el ruido, tan espectacular la luz del relámpago, el dios tenía que ser mucho más espectacular, pero no lo veían, obviamente, por más que miraran al cielo, no veían ningún dios. Entonces se hacían una idea que estaban en el Valhalla, por ejemplo, ¿ya?
Claro. Ahora, desde ese punto de vista, estas creencias o estas imágenes que adoraban o que ellos relacionaban con ciertas situaciones, ciertas acciones, no era religiosidad entonces.
Es una religiosidad. ¿Sí?
Yeah.
Mira, religión viene de religio, en primera persona singular, ¿ya?
Yeah.
O indicativo, en latín. Vuelvo a unir. La religión vuelve teóricamente a unir al hombre y a Dios.
Ya.
En el sentido de que hay como una idea general de que Dios creó todo, incluyéndonos a nosotros. Los pueblos creían que Dios era el creador y el mantenedor de todo. Y de eso estaban en lo cierto, por supuesto, ¿no?
Ya.
Fíjate que todos los pueblos antiguos entierran a sus muertos, o los queman, qué sé yo, como los mismos vikingos los quemaban, ¿no? Y hacían una ceremonia religiosa. Ellos pensaban que el alma seguía viva. Entonces tenemos varias ideas que están presentes prácticamente en todas las religiones antiguas y muchas nuevas, y la inmensa mayoría de las nuevas, ¿no? Creen en la inmortalidad del alma.
Sí,
eso es muy importante.
Correcto, pero yo a la pregunta, ellos no creían en un Dios como único, todopoderoso.
Fíjate que había algunos pueblos que sí.
Ya.
Dentro de esto tenemos los mismos aztecas, aunque no lo creas. Los aztecas tenían un montón de dioses para el pueblo, pero ellos adoraban un solo Dios dentro de la élite intelectual de ellos, porque se habían dado cuenta intelectualmente que no era posible que existiera más de un solo Dios. ¿Ya? A la misma conclusión llegó Parménides, por ejemplo, un griego, un filósofo griego, pero él estaba describiendo la esencia, no lo llamaba Dios, era como la esencia, lo inmutable, etcétera. De hecho, en todas las teorías de Parménides se basa también Santo Tomás de Aquino para escribir su Suma Teológica y describir a Dios. Toma parte de Parménides, un hombre muy sabio, los dos, entre paréntesis, el segundo santo. Entonces, vemos que el hombre puede llegar a vislumbrar a través de la intelectualidad algunas de las características de Dios. Por ejemplo, Dios no puede ser, si es omnipotente y es ilimitado, Dios no tiene límites. Por lo tanto, Dios Padre no tiene una figura, no tiene forma, porque si tuviera forma, tendría un límite. Hasta ahí llega Dios, porque ahí veo el contorno de su forma. Pero como Dios es ilimitado, un espíritu ilimitado, no tiene forma. Por lo tanto, no pueden haber dos dioses, porque debería haber un momento en que uno se acaba y comienza el otro, físicamente hablando, dijéramos, un límite entre uno y el otro para hacer la diferencia. Por eso no pueden existir dos dioses. A través de ese tipo de deducciones, tenemos algunos pueblos y algunas personas de la antigüedad que lograron vislumbrar algunas de las características de Dios, el Dios, un Dios solamente, ¿verdad? En cambio, otros menos avanzados intelectualmente, no por eso son tontos, ni mucho menos, ni eran tontos, menos avanzados en el tema de intelectualidad, les conformaba tener un Dios para cada cosa, y eso era lo más cómodo.
Y esos mismos pensamientos, esas mismas creencias, porque, a ver, si lo llevamos un poco la relación de los aztecas, un poco con su símil, de alguna manera, son los mayas.
Los mayas ya no existían como una entidad política cuando llegaron los europeos.
Desde ese punto de vista, los mayos, y vamos a relacionarlo con la parte de intelectual. Ya. Los mayas, todos sabemos la importancia que tienen para la historia de la humanidad en crear cierto tipo de situaciones o cierto tipo, por decirlo de alguna manera, el horóscopo. De alguna manera, sí. Ellos tienen, de alguna manera crearon una forma de horóscopo al presagiar ciertas cosas. Y lo más firme fue lo que tuvimos hace 5 años cuando se hablaba del fin del mundo, que ellos, claro, que ellos presagiaron en cierto modo una situación que iba a ocurrir.
No ocurrió nada.
Lo que pasa es que nosotros, lo contemporáneo, se interpretó de que venía el fin del mundo, o tal vez la gente, por tratar de buscar algo, creó esta situación. Pero ellos, hablamos de miles de años, y ellos sí apuntaron para esa época que iba a ocurrirse esta situación en el 2012.
Mira, la situación que ellos habían previsto, entre comillas, era un cambio de era.
De era, claro, claro.
Ahora, ¿qué cosas iban a suceder en el mundo en esa época? Nada.
Claro.
Pero
claro,
para ellos era como nosotros que cambiamos de siglo, pues. Claro. Pasamos del siglo XX al siglo XXI. Que obviamente no va a pasar nada, pero es parte de nuestro ciclo.
Pero los mayas en ese tiempo estuvieron mucho lo que era la conjunción de los planetas.
Ah, por supuesto.
Entonces,
por el tema de la agricultura. Sí, de hecho, era una necesidad.
O sea, la necesidad.
De hecho, por ejemplo, estos sabios, que sabían cuándo comenzaba el verano, cuándo había que plantar, cuándo había que cosechar, ya los tenemos en textos sumerios, 5.000 años atrás. Hay guías de cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo ver el tema de hacer la canalización para regar, y estamos hablando de 5.000 años, 4.000 años, ya, rebajémosle un poco. Pero surge por una necesidad. La vida nos da, la gente va aprendiendo rápidamente, por ejemplo, qué plantas son venenosas y cuáles no. ¿Por qué? Porque alguien se la comió y se murió. Entonces ya, esa no. Y van aprendiendo por la práctica. Por la práctica la gente sabe que hay una época de calor y una época de frío y de lluvias, etcétera. Van mirando la naturaleza y ven cuándo las semillas germinan y cuándo no. Y en el fondo, al pasar de recolector a pasar a agricultor, hay un paso de conocimiento entre medio.
Hay una relación de los mayas que dice que no se puede concebir por separado los descubrimientos científicos mayas, que es un poco lo que hacemos referencia, la ideología y la religión. O sea, estaba todo unido.
Para ellos sí, porque por ejemplo el hecho de ver un terremoto era incomprensible. Y un terremoto es algo grande. Y la causa, y ellos pensaban en términos de causa-efecto. Entonces, claro, si el efecto era tan grande, la causa tendría que ser aún mayor de producir eso. Pues yo, por ejemplo, con mi fuerza puedo romper una varita, pero a lo mejor no puedo romper un tronco.
Claro.
Puedo mover la tierra, pero no puedo mover, puedo mover un poco de tierra en mis manos, pero no puedo mover una montaña. Entonces, quien mueve una montaña tiene que ser alguien muy poderoso, y ahí nace el concepto de Dios, ¿verdad? El que tira el rayo, etcétera, ¿eh? El que mueve los mares. Entonces sale ese concepto de Dios para explicarlo por ellos inexplicable, ¿verdad? Entonces,
bueno, le recordamos a nuestros auditores que pueden comunicarse al nuestro WhatsApp más 569-925-91910 para que nos hagan consulta respecto al tema que estamos tratando hoy de la influencia de la religión o la religión y su relación con los pueblos de la antigüedad. Estamos hablando de los mayas, los incas, los aztecas, Mesopotamia, los griegos, y por qué también ellos tenían tantos dioses, que de alguna forma ya Gian Piero lo ha explicado. Cada dios, ¿por qué? Era por razones de necesidad, que ellos veían para cada cosa algo distinto, entonces lo llamaban con un dios, lo relacionaban con un dios. Vamos a ir a una pausa musical
sí.
Y sí, vamos a volver con más temas de la religión y los pueblos.
Muy bien, pues.
We'll be right back.
569-925-91-910 es el WhatsApp, el número de contacto para que usted nos haga las consultas sobre el tema que estamos hablando. Y le recordamos que el próximo miércoles tendremos un especial de Navidad, un programa que va a estar grabado, por tanto le solicitamos a los auditores que nos hagan llegar sus audios, a través de audios, ojalá, de algún recuerdo que tengan de Navidad, cuando eran niños, un recuerdo actual, cómo la viven en familia, con los amigos, cómo disfrutan de esta fecha tan importante para el mundo cristiano, y también, por qué no, algún deseo de Navidad para todos y los buenos deseos que vamos a dar ese miércoles. Eso, saludo, ojalá antes del sábado para poder... claro, para que lo empiecen a enviar hoy hasta el sábado, porque es el día que grabaremos aquel programa. Gian Piero, estamos hablando de la influencia religiosa o la religión en los pueblos prehistóricos, de alguna manera, antiguos, de la antigüedad. ¿Cómo practicaban las religiones estos pueblos? Hablemos de los mayas, de los griegos, los romanos, los aztecas, los incas, hay muchos, muchos.
Mira, todo depende de cómo ellos veían las cosas. Por ejemplo, y los vikingos consideraban a sus dioses como dioses guerreros, porque ellos eran guerreros. Entonces les convenía tener un dios según lo que a ellos les gustara, ¿verdad?
Correcto.
Los dioses mayas, por ejemplo, eran dioses que tenían que, entre comillas, asegurarle un poquito la subsistencia. Entonces, cuando, fíjate, le elevaban templos y hacían sacrificios.
Sí, muchos, muchos.
Ellos habían visto, por ejemplo, que la sangre se movía dentro del cuerpo. ¿Ok?
Sí.
Entonces, ellos pensaron, la sangre se mueve. Y cuando pensaban que ahí estaba la vida, ¿verdad? Entonces, cuando ellos, por ejemplo, hacían un sacrificio humano, como lo hacían los aztecas también, era para arrancarle el corazón a los prisioneros, que eran de otras tribus, por supuesto, y que le hacían la guerra no para conquistar terreno ni para quitarle riqueza, sino para conseguir seres humanos para sacrificarlo a los dioses. Entonces, ¿por qué? Porque le daban esta sangre y el corazón, que seguía moviéndose solo después de haber sido arrancado el cuerpo, seguía moviéndose, y para ellos eso era incomprensible. Pero ¿cómo puede ser? Ahí está la vida. Entonces le ofrecían la vida a sus dioses. Y la sangre, ¿por qué la sangre? Si tú plantas dos plantitas similares, sí, en un mismo terreno, y a una de ellas le echas sangre, eso funciona de abono, ¿verdad?
Yeah.
Entonces la plantita que ha sido regada también con sangre crece más bonita, mejor, que se desarrolla mucho porque tiene más alimento, digamos. Suena feo decirlo así. Entonces ellos pensaban que una
forma... Claro, por los nutrientes que le...
Exacto. Ellos pensaban que una forma de que los dioses también se desarrollaran, porque como ellos, los aztecas, los mayas tenían que comer, los dioses también, según ellos. Y la comida era la sangre. Entonces había que nutrir, entre comillas, a los dioses, para que los dioses nutrieran la tierra y hubiera estas buenas cosechas. Cuando las cosechas fallan, ¿qué hacen los mayas? Se enojan con sus dioses, pescan sus templos y los queman. Y después de quemarlo, claro, o sea, tú no me diste, yo te quemo tus templos porque eres un dios que no cumple. Y se fueron a otro lado. Y eso pasó con los mayas, ¿verdad? También, al igual que los aztecas, hacían guerra contra los vecinos para conseguir personas para matarlas en honor a los dioses, ¿verdad? Entonces, es una cosa un poco cruel, depende de cómo lo ve cada uno de los dioses.
Pero en esta religiosidad que tenían los mayas, por ejemplo, había mucho de mitología también.
Obvio, casi todo es mitológico, ¿no? La mitología griega también tiene tremendo panteón de dioses, muchísimos dioses, dioses del mar, qué sé yo, dioses del el sol, que era el dios de la guerra también, Apolo, ¿verdad? Entonces, también tenían un dios todo antropomórfico, con figuras humanas.
Así,
¿verdad?
Es,
porque
así
era casi el dios hecho a imagen y semejanza del hombre, al revés. de claro. cómo nosotros creemos en la Iglesia Católica, ¿no? Que, o los cristianos en general, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es justamente claro. al revés. A diferencia de los, fíjate bien, los egipcios son los únicos que tienen dioses con figura de animales.
Así es.
¿Verdad? Claro. Incluso los romanos, cuando conquistaron Egipto, se burlaban de ellos, que tenían un templo con un dios hipopótamo. Y tenían un hipopótamo adentro en una piscina, ¿eh? Y le dan de comer y el hipopótamo se movía. Y los romanos se reían, ¿cómo que esto es un dios? Esto es un animal. ¿Eh? El hipopótamos, es un, en griego, ¿eh? Curiosamente, es el caballo de río. ¿Eh?
Claro.
Hipo, de bien hipódromo, ¿verdad? Hipopótamos, Mesopotamia, entre los ríos. ¿Eh? Entonces, el hombre da palos de ciego cuando intenta él hacer su religión según lo que su desarrollo intelectual y sus conocimientos le permiten. Pero da palos de ciego y llegamos a estas cosas tan terribles como sacrificios humanos que hacían los galos también. Vamos a los celtas. Sí. En Samhain, que era una época que ellos tenían sus dioses, Tutatis, por ejemplo. Sus creencias, muy apegado a la naturaleza. ¿Eh? Eran casi como de los verdes, ¿eh? Entonces tenían algunas costumbres muy curiosas dentro de sus rituales, que era abrazar árboles. Es curioso, ¿no? Entonces uno ve esas tradiciones antiguas. Tenían los druidas también, exterminados por los romanos, porque ellos organizaban todas las rebeliones, los druidas, ¿no?
Desde el punto de vista del término religión, entonces podemos sacar por conclusión que no necesariamente la religión va en relación directa con un Dios todopoderoso como el que nosotros creemos o como el que contemporáneamente se tiene. Ellos, su religiosidad, su religión iba por la creación de sus dioses, mitológico no, pero iba por la relación de sus dioses desde ese punto de vista.
Claro, algo así, ¿verdad? Entonces, pero fíjate que los dioses que ellos creaban y los ritos religiosos eran creados por ellos. Y al fin, ¿qué pasa? Al fin y al cabo, ¿qué pasa? Mira, en todas las civilizaciones antiguas, los que llevan a cabo los ritos religiosos adquieren un poder increíble. ¿Por qué? Porque estos hombres de ritos religiosos unen en la administración con los conocimientos, con la religiosidad. Son voceros de sus dioses y proclaman castigos o no. Si hay una enfermedad, castigo, porque usted no hizo lo que yo quería. Entonces, adquiere mucho poder. Mira, te voy a contar una anécdota. Tú ubicas los cuentos antiguos cuando se nos muestran las brujas, y las brujas tienen un gorro que es como con un cucurucho arriba y un borde alrededor.
Claro.
Y el cucurucho tiene estrellas, soles, lunas, ¿verdad? Se han encontrado 3 de esos cascos, aunque tú no lo creas.
Existen.
Hechos de bronce. Yeah. Una lámina, el mismo tipo de casco. En Inglaterra, en Alemania y en Francia, que son los antiguos galos o los celtas en este caso, porque los galos son los celtas de Francia y los britones son los celtas de Inglaterra, qué sé yo. Y fíjate que van siguiendo un caminito, y eso era una especie de tabla celestial, por decirlo, era una como regla de cálculo para ellos. No se ha sabido, no han podido todavía leerla bien, o ver cómo la usaban. Es como, no sé, mi padre cuando yo era chiquitito, él tenía una regla de cálculo, porque no habían calculadoras de esas así portátiles, es, claro. ¿Verdad? Ahora, si yo te paso una regla de cálculo, te digo, enséñame cómo funciona, va a ser un poco difícil, claro. Diría yo, ¿no? Entonces, ese conocimiento que ellos tenían se ha perdido. Tenemos los famosos 3 cascos, que tienen que haber sido mucho más. Y fíjate que siempre se quedó en la mente del hombre esos cascos de esa época, y siempre nos asustaban con que iba a venir el brujo, la bruja, el mago. ¿Por qué? Porque ese miedo a esa gente con esos cascos, con esos gorros,
daba miedo,
¿da? Y viene de aquellas épocas. Perdimos la historia, pero el miedo a la imagen nos quedó como en una especie de consciente colectivo. Se ha ido,
o sea, esa imagen. Las caricaturas son reales
en ese caso,
claro.
Ahora tenemos caricaturas que las conocemos, pero no sabemos ¿qué sentido tiene? Porque el sentido se perdió. Es al revés. Por ejemplo, a ver si tú sabes de qué se trata esto. En el norte de África, yendo a, incluyendo Irak, Irán, parte de Irán, Irak, lo que es Persia, lo que era Persia, que ahora es Siria, el Líbano, Israel, hay un montón, no muchas, poquitas, piedras que tienen un dibujo, y el dibujo siempre es el mismo. Es un león que se está comiendo a un negrito, a un hombre de raza negra. Obviamente eso es un mito que ha sido que ha quedado hasta nosotros en esas piedras, ¿verdad? Pero ¿qué historia nos contaban? No tenemos idea, ahí se perdió. En cambio, el tema loco lo sabemos al revés, ¿verdad? Claro. Es distinto, ¿eh? Claro. Los antiguos sacerdotes sumerios, ellos administraban la religión y administraban todo, incluso a los reyes. Te fijas, los reyes, el dios los ponía, el dios los sacaba. De repente llegaba alguien como Sargón, por ejemplo, dentro de los asirios, y él mismo se puso como rey, y el que no estuviera de acuerdo le cortaba el cuello, aunque fuera un sacerdote de tal o cual dios, ¿no?
¿Qué preponderancia tiene en estas civilizaciones un dios que tenga mayor poder? Por ejemplo, los incas, y que es conocido que ellos, de ahí nace el término inti, el dios sol.
El dios sol, sí.
Claro, y que ellos ese era su dios principalmente.
¿Por qué? Porque para ellos el sol era la imagen de lo más poderoso que tenían. Era lo más fuerte, no podían mirarlo, ¿verdad? Entonces daba calor, se notaba que estaba muy lejos, que viajaba en el sol, en el firmamento. Algo inexplicable para ellos.
Y le daba vida.
Sí, recordemos que los incas también hacían sacrificios humanos.
Sí, ¿verdad? A eso también iba a ir un poco.
La momia del plomo, por ejemplo, un niñito que dejaron ahí preparado, claro. ¿Verdad? Era gente pobre también, ¿no? Entonces, para ellos, mira, para que lo entendamos claro, el niño confía plenamente en su padre, aunque el padre a lo mejor no sea tan confiable. Yo a veces veo un borrachín por ahí que va caminando, muerto de borracho. Pero van dos, tres perros detrás de él, atentos a todo lo que el borrachín hace. Ah, sí. Entonces, para los perritos, el borrachín es casi su ídolo.
Es el dios,
padre. Es el dios. Entonces, el padre, siempre la gente tiene que ver algo que está más encima, que lo cuide, que lo protege, que lo enseñe, ¿verdad? El niño, si naciera sin padre, sería como un animalito, ¿verdad? Necesita a ese padre que lo guíe. Cuando el hombre ya no es niño y él guía a sus propios padres que están viejitos, él queda, no se puede colgar de nada, y ahí viene Dios, ¿verdad? Y se cuelga de Dios. Entonces Dios es muy sabio, ¿ya? Pero llega un momento en que Dios mismo se da a conocer, ¿verdad? Y comienza a como te dijera, a enseñar de a poco a su pueblo elegido. Lo saca de los caldeos, ¿verdad? A Abraham lo lleva a una tierra prometida, de él hace una nación, los israelitas, digamos. Y Dios mismo le enseña a Abraham que hay un solo Dios. Y comienza el monoteísmo, ¿verdad? Ahora, imagínate que Abraham llegara a un lugar y dijera, ¿sabes qué? Abraham no se fue solo, se fue con la esposa, los hijos, con todos sus criados, sus ganados, tenía mucho dinero el hombre, ¿eh? Era un hombre poderoso. Y él comienza a instalar este monoteísmo. Pero espérate un poco, cuando muere Abraham, la gente no necesariamente tendría que haber seguido siendo monoteísta. Y ahí es donde uno ve la mano de Dios, ¿verdad? Gente ignorante, inculta, que se aferra, incluso hasta ofreciendo su vida a un monoteísmo que de repente es poco entendible por los vecinos, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo el desarrollo del pueblo de Israel como un pueblo monoteísta entre todo el resto del mundo, prácticamente politeísta, ¿verdad? Entonces vemos un poco la mano de Dios. Y claro, Dios nos va diciendo, mire, en realidad somos un Dios, pero somos tres personas en un solo Dios, porque ahí habría quedado la crema en esa época. Se habrían puesto politeístas inmediatamente.
Dentro de lo mismo de la religión, de los politeístas y la imagen de Dios. Ellos no influyeron, él no influyó en las civilizaciones como presente, con una presencia, o de alguna manera con estos dioses que ellos creaban o que imaginaban, sí, Sí, hubo alguna presencia divina directa de Dios. Hablemos de nuestro Dios.
Bueno,
no de
los dioses creados. Obviamente, los dioses creados, hay muchos dioses creados. Sí. Aquí hay una cosa bien loca. Los demonios se hacen pasar por esos dioses. Y de hecho, por ejemplo, me acuerdo una vez yo estuve hablando con un personaje muy curioso, que él tenía un montón de imágenes de dioses, dioses orientales, dioses que no había visto en mi vida. Y él era un médico famoso y con especialista y todo. Y yo le pregunto, bueno, ¿y eso? Son deidades, me dice. Deidades, o sea, hay más de un solo dios según usted, por supuesto, me dijo. Entonces, era un hombre muy extraño, entre paréntesis, ¿eh? Y había unos con los dientes para afuera, como esos dientes, esos dioses de la muerte hindúes.
Yeah.
Entonces, en el fondo, el demonio se hace pasar por esos dioses paganos. De hecho, durante un exorcismo llevado a cabo en México, uno de los demonios de él, que tenía él o la posesa, le dijo que cuando habían llegado los españoles con la Virgen María, con Cristo, había arruinado su imperio demoníaco. Dios, el demonio estaba ahí a su ancha,
y haciendo la que Virgen la gente,
y eso no, ¿verdad? Por eso el demonio es tan fuerte también en México, porque donde está mucho la presencia de Dios, también hay una gran presencia demoníaca, y vemos que México no ha tenido gran paz, ¿eh? Ha tenido muchos problemas, etc. Pero bueno, entonces, en el fondo, ¿qué hace Dios a través de este pueblo elegido? Instala la verdadera religión, que lo adoren a él, y desenmascara a todos estos dioses paganos, ¿verdad? Que en realidad son demonios, que se hacen adorar a través de estas imágenes creadas por los hombres, ¿no?
Vamos a ir también a hablar un poco de las religiones de los pueblos originarios nuestros, de Chile. Los mapuche, los pancueces, que hay una historia, ahí los pancueces tenían ellos hacen muchos sacrificios propios, que se tiraban al volcán.
Sí.
¿Por qué viene eso?
El dios Makemake.
Ah, ya.
El dios Makemake.
Pero eso lo vamos a hablar, por supuesto, después de nuestra segunda pausa musical. Y le recordamos a nuestros auditores que pueden comunicarse al +569 925 91 910. ¿Y tú, Jean-Pierre, no ibas a decir algo?
Bueno, recordar que muchos de estos temas están en nuestra página web asociada, ¿verdad? portaluz.org. Y recordarle también a nuestros auditores que en la Secretaría están regalando escapularios verdes benditos para el que lo necesite. Por favor, llevar con prudencia, ¿eh?
Bueno, ahora sí, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical en el programa de hoy de La Verdad Nos Hace Libres.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, watch them grow, they'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah. think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Qué gran tema, en la verdad nos hace libres.
A Wonderful World, un mundo maravilloso, sí. Louis Armstrong. Armstrong,
sí.
El de brazo fuerte. Armstrong, claro. ¿Verdad? Sí, sí.
Pero estamos hablando, sí, de los pueblos y sus religiones, y vamos a entrar ya un poco a los pueblos chilenos. Claro,
me parece
mucho
me
más parece. Contemporáneo a lo que ya hemos hablado, que de los araucanos, de los Aymara, pero que también tenían su lado religioso, tenían sus creencias.
Exactamente,
tenían,
sí,
muchas mitologías también, especialmente en Isla de Pascua, había mucho de esto, pero en general cada uno tenía sus propias creaciones de alguna manera.
Exactamente, al dios Makemake, digamos, y otros dioses que tenían ellos, lo adoraban dentro de las cavernas, en la oscuridad. Ahí lo adoraban.
Es en Isla de Pascua.
En la Isla de Pascua, sí, sí.
¿Y por qué ellos también usaban mucho de los sacrificios humanos, pero propios? Ellos mismos se lanzaban al volcán. ¿A qué se debe? No es un sacrificio tirar a otra persona. Claro.
Sí. Bueno, pues el volcán está apagado, ¿no? Se tenía el agua que está adentro, agua
claro,
dulce.
Claro, pero, sí. Pero igual tenía una razón religiosa.
Exacto, exacto. Ahora, el tema está en que muchas de estas acciones religiosas iban en contra del propio ser humano, ¿verdad? Eran acciones destructivas. El hecho, por ejemplo, de ir a la, como los aztecas, de ir a la casa del, al pueblo vecino a raptar gente para arrancarle el corazón, o sea, no es algo muy, ni siquiera humano, es algo inhumano, ¿ya?
Pero estos pueblos ya creían o tenían la noción de lo que era Cristo, porque obviamente estamos hablando de la época del cristianismo.
Estoy hablando de la época precristiana. De hecho, cuando llegan, por ejemplo, llega un sacerdote a la Isla de Pascua, ya no me acuerdo en este momento el nombre de él, pero este hombre se quedó en la Isla de Pascua y desarrolló, digamos, no solamente la religión, sino la cultura, la forma de llevarse bien con los pascuenses. Él fue como una especie de padre, lo llaman el padre, qué sé yo. Él hizo muchos estudios también antropológicos, estudios de lingüísticos, y un hombre muy sabio, este sacerdote. Y en el fondo él convirtió prácticamente a toda la isla, ¿eh? Y la isla se hizo católica gracias a él, ¿eh? Hacía misa, pero fíjate que él adaptó un poquito el tema de la misa, un dato bien curioso. Cuando se levanta la hostia, se dice, este es el cordero de Dios, ¿verdad? Pero los pascuenses odian a los corderos. ¿Sabías tú eso?
No.
¿Por qué? Porque primero llegaron los chilenos a la isla y la tomaron, la hicieron como parte de Chile, ¿verdad?
Claro.
Y llegaron empresarios, digamos, chilenos, a criar cordero a la Isla de Pascua. Y trataban a los nativos como esclavos. Entonces, para los nativos, el cordero era una señal de sumisión, de esclavitud. Entonces, a él se encontró que si decía este el cordero de Dios, todos los pascuenses se hacían otra idea de Dios.
Correcto.
Que era un sinvergüenza, un explotador. Entonces, él cambió y lo cambió por un pez, que era para ellos muy bueno. Entonces, decir, este es el cordero de Dios, este es el pez de Dios. Entonces, una pequeña adaptación, digamos, cultural. No creo que Dios se enoje por eso, ¿no?
Claro. Y a propósito de transformaciones culturales, y dentro de lo mismo, los mapuches actualmente aún siguen haciendo esta especie de brujerías.
Sus rituales,
más que brujerías, rituales.
Sí, sus machis son como los sacerdotes, digamos. El machi, el que te conecta con Dios. Y fíjate una cosa interesante: el machi es también el que sana. El machi es como la persona a la cual debo recurrir cuando tengo algún problema. que en el fondo es la misma función que cumplían los antiguos sacerdotes. El tema es que los araucanos, al menos antes que llegaran los españoles, nunca fundaron ciudades.
Claro.
Sino, no fundaron
ciudades. Tenían territorio.
Tenían territorio con sus chozas, que sigo, con sus rucas, criaban animales, tenían, ¿cómo se llama esto? Plantaciones. Eran polígamos, ¿verdad? Bueno, por donde pecas pagas, porque tenía varias suegras también, ¿no? Y pero no llegué, no salieron de la edad de piedra, aunque no lo creas, no conocían la escritura, claro, tampoco, no conocían la metalurgia.
Se quedaron en el pasado.
Estaban, mira, los mapuches llegaron de Argentina, ya. ¿Ya? Y llegaron de Argentina siendo expulsados por otros pueblos mapuches, ¿verdad? Que no los querían ahí. Entonces el grupo perdedor llegó a Chile, y ellos también comenzaron a pelear con gente de aquí, los chiquillanes, por ejemplo, ¿eh? Que los mapuches los consideran como unos bestias de la peor clase, porque andaban desnudos, eran recolectores y cazadores, nada más, o sea, y no, ni siquiera cultivaban ni criaban animales. Entonces los mapuches los miraban en menos, ¿eh? En aquellas épocas. Y aún así todo, en Chile hay gente, hay población desde hace más o menos 15.000 años. O sea, no podemos decir que Chile hace poco fue culturizado.
No, claro.
No, o sea, habían tenido 15.000 años más o menos de estadía en Chile. Curiosamente, todos los habitantes de Chile llegaron de Norteamérica, ¿eh? Entre paréntesis.
¿Ah, sí?
Sí, sí, hay un estudio que yo se lo recomiendo a mis auditores. Hecho por la National Geographic, y ellos hicieron un estudio de todas las tribus más antiguas de todo el mundo que pudieron captar, digamos, y le hacen un estudio de, no de ADN, sino de RNA, y otra cosa parecida, que cambia menos, y ellos pudieron probar a través de los cambios que ha habido en el RNA, que solo se transmite por la madre. Que todo el mundo cómo se pobló el mundo, ¿ya? Y ahí lograron ellos descubrir que la raza humana surgió. ¿Dónde crees tú, Gonzalo?
Es difícil. Ahora,
En un país africano, en Tanzania.
Tanzania.
Ahí surgió el ser humano, en Tanzania. Así que ahí a lo mejor estaba ¿cómo se llama esto? El jardín del Edén.
Claro,
y de ahí comenzaron a distribuirse por todo el mundo. Pueden buscarlo en internet, se llama El Poblamiento del Mundo por la National Geographic. Yo he visto algunos que están en inglés, no sé si están en castellano. Es muy interesante porque va avanzando en tiempo también.
Ahora, del otro pueblo precolombino chileno, tenemos también a los aymara, los atacameños, también partían de la misma lógica en cuanto a la religiosidad.
La religiosidad partió bajo esa misma prisma prácticamente para todo el mundo, a excepción de, yo diría, los japoneses,
ya.
Y los chinos, que es muy curioso, los orientales como que no creen en un dios, como que no les preocupa un poco esa idea, ¿eh? Sino que más que nada ellos tienen un culto a los muertos. ¿Ya? Entonces, más que pensar en un dios, ellos piensan en los muertos, en el espíritu de los muertos, etcétera. Entonces es curioso, es como otra línea de pensamiento, ¿no? De hecho, Japón es el país más ateo práctico actualmente, ¿ya? Más ateo práctico, porque en realidad tienen unas creencias más humanas del aquí y el ahora, en el sentido de que si me muero, ¿qué pasa después? No tengo idea. Yo creo que el espíritu vive, por eso ahí recuerdo y honor a los muertos y templo, y tienen también sus rituales.
Sí.
Y lo que sí comparten es la inmortalidad del alma para todos, ¿eh? Pero tienen otra idea. De hecho, por ejemplo, ahora en Corea del Sur ha habido un tremendo boom de la iglesia católica y la iglesia cristiana en general, porque en realidad les da una respuesta que ellos no tenían, pues no tenían Dios, no sabían. Y le da una respuesta.
No tenía sentido, de alguna manera.
Claro, y de hecho la iglesia católica le da ese sentido a su vida. Y no es una iglesia que diga, mira, esto es así porque sí, porque yo te digo que sí. Es una iglesia que está respaldada en su fe, la iglesia católica, cristiana, católica, apostólica, romana, por miles de milagros. De hecho, en estos tiempos, para que un santo sea santo, tiene que la ciencia haber probado por lo menos 3 milagros. Es la única religión que puede respaldar lo que dice por milagros, con milagros y con profecías. Fátima, por ejemplo, ¿verdad? No hay sí. ninguna otra religión que me pueda probar su fe a través de milagros y profecías que se cumplan. Y milagros que se mantienen en el tiempo, como por ejemplo los santos incorruptos y los santos que tienen los estigmas de Cristo, el mismo Padre Pío, que cumple las dos circunstancias.
El caso de la India, que tiene una religiosidad muy especial.
Exacto.
Es muy católica también, pero sin embargo hace que rituales que van en contra tal vez de la Iglesia Católica, por ejemplo. Ellos queman a los muertos, hacen estas cremaciones. Bueno
eso no va en contra de la Iglesia Católica.
No, pero la forma de esos rituales abiertos que lo hacen en el río, con tremenda hogueras.
Sí. Es que, mira, son tantos que no tienen tanto espacio como para hacer, claro. Supongo yo. Además, que el río para ellos es sagrado.
Claro.
Porque el río Ganges, para ellos es fuente de vida. ¿No? Es el río más contaminado sobre la tierra.
Sí.
¿Ah? Porque los muertos los tiran ahí nomás.
Y ahí quedan, claro.
Y claro, entonces que se lo lleve al mar todo eso. Pero bueno. Entonces, tienen unos rituales antiguos que vienen de épocas prehistóricas, por supuesto, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que ha ido quedando de esa época prehistórica, de esa religiosidad un poco creada por el hombre según sus necesidades, ¿no? Y muchas veces estos grupos religiosos que se abrogan un poquito la religión a su cargo y que en el fondo lo usan como una excusa para mantener un poder, ¿verdad? Como hacían estos celtas con los gorros, los mismos sacerdotes egipcios, ¿verdad? Que eran un poder dentro del Estado, ¿no? Entonces le hacían creer al pueblo que ellos, como eran sabios también en cuanto a la ciencia, ellos sabían cuando el río Nilo venía a sus crecidas. Entonces el pueblo estaba preocupado porque cuando el río se retiraba, qué sé yo, quedaba el légamo, podían plantar y cosechar, pero si el río tenía que devolverse para fertilizar la tierra y después bajar. Entonces el faraón, con todos los, ellos habían sacado los cálculos matemáticos y sabían qué días, más o menos, en qué semana el río iba a comenzar la crecida. Y ellos, con mucha pompa y mucho fasto, desde un navío y con todo el pueblo a los alrededores, ellos tiraban un edicto al río, donde le ordenaban al río, porque el faraón era hijo de los dioses, pues, que debía subir en esa semana de caudal. Y justo pasaba eso y el pueblo quedaba pero sorprendido, pues, ¿verdad? Igual en el templo, habían construido un templo de tal forma que tal día, tal hora, la luz entrara por un lugar X e iluminara el rostro del faraón. Entonces le iban a pedir a los dioses que iluminara quién era el hijo de ellos. Y claro, habían sacado los cálculos y una o dos veces al año se iluminaba justamente a tal hora. Y el pueblo estaba totalmente engañado. Sí, realmente el faraón es hijo de Dios, porque le iluminan justo cuando dicen los sacerdotes, y el río crece porque él lo ordena. Entonces el hombre iba al combate incluso con toda la fe del mundo, ¿eh? Y si moría, moría por su faraón, y si construía las pirámides, nadie tenía que darle latigazo.
Totalmente, ¿no? A propósito de pirámides, que te gusta el tema que tenía.
Sí.
¿Es coincidencia que tanto los mayas en Tailandia, los egipcios, hayan construido pirámides como tumbas muy similares, de la misma forma, sin saber ellos, me imagino yo, por la distancia especialmente,
sí, claro,
que en algún parte había este tipo de sepultura y nosotros hagamos lo mismo? ¿A qué se puede
ver? Mira, hay unas pirámides también, creo, en China.
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué? Porque la forma de construcción más fácil es poner algo grande abajo y algo más chico arriba y algo más chico arriba, eso obvio. Cuando somos niños comenzamos a construir cosas con palitos, rápidamente nos damos cuenta que la base tiene que ser más ancha que la parte superior.
Así.
O sea, en el fondo no hay comunicación entre ellos.
Claro.
Hay una construcción debido a un sentido común nomás de la construcción. Entonces, de hecho, por ejemplo, las pirámides iniciales, qué sé yo, en realidad la tumba no está dentro de la pirámide, está bajo tierra.
Claro, sí, abajo.
¿Verdad?
Sí, en cierto modo
hay un pasillo largo que llega a la la sala mortuoria,
digamos la parte de la pirámide, la torre, por decirlo de alguna manera, de alguna forma el mausoleo.
Exacto.
Es el mausoleo. Pero sí, a lo que veo yo, ¿por qué tanta similitud en todas? Porque pudieron haber hecho algo más, a lo mejor, no hagamos algo cuadrado. Y todos lo hicieron en forma piramidal.
Sí, incluso los zigurat de los sumerios, bueno, no son cuadrados, no son pirámides. Claro. ¿Eh? Pero...
Claro, pero...
Pero cumplieron la misma función, acercarse a la deidad. Porque Dios siempre está en el cielo, arriba, ya, la estrella, ¿verdad? Entonces los zigurats sumerios, las pirámides de los aztecas, las pirámides de los egipcios, en el fondo son para acercarse a Dios y dejar al pueblo abajo. ¿Tú crees que el pueblo subía ahí?
No,
no, claro, qué sé yo. O sea, a los zigurats subían algunos, pero muy poco. El pueblo quedaba abajo. Había una vía procesional y el pueblo hacía una procesión llevando las imágenes de sus deidades, qué sé yo. Entonces, y además, ¿cuál era la idea? Yo soy el sacerdote, yo soy el rey, tú no puedes pasar aquí, esto es sagrado. En el fondo es como cuidarse de rebeliones también.
Así es.
¿Tú crees que el pueblo egipcio se iba a rebelar contra alguien que tenía poder sobre el río? Obviamente que no. ¿Eh? Y venían y daban su diezmo al templo, gozoso porque se están ganando el cielo, etcétera. Así que, bueno,
ahí está la explicación, es la que me estaba esperando. Sí. Porque era hacia esa arriba y esa forma, claro, era llegar al cielo en cierto modo.
Sí.
El acercamiento hacia la altura del cielo donde está la divinidad.
Sí.
Principalmente
aquí tenemos un mensaje sobre el tema de los inmolaciones antiguas, pero no lo vamos a dar a la luz.
Sí.
Bueno, por ejemplo, la Torre, sí, de Babel, lo más probable es que haya sido un zigurat por la zona,
por la forma,
¿verdad?
La forma,
la historia,
claro.
La historia al revés, o sea, en realidad intentan explicar por la historia de la Torre de Babel. Babel, Babilonia. Bab es puerta, él es Dios, ¿ya? Entonces, por eso todos los nombres hebreos terminan con él, Samuel, ¿ya? ¿Te fijas? Por dar un ejemplo, Gabriel, Rafael. Entonces, Rafael, por ejemplo, significa Dios sanó. Gabriel es fuerza de Dios, ¿ya? Miguel, ¿quién como Dios? Siempre. Bab-el era la puerta de Dios, por donde se llegaba Dios, y ahí estaba el zigurat. Tenías que subir por el zigurat para encontrarte con Dios. Así que, ahora, la historia al revés. En realidad se dieron cuenta los hombres que si todos originalmente veníamos de un mismo lugar, porque hablábamos lenguajes distintos. Y ahí se ocupó la Torre de Babel como para dar una explicación de por qué los idiomas son distintos. Pero no fue así, o sea, los hombres, a medida que se iban separando unos de otros, iban cambiando la forma de hablar. Ejemplo, el portugués y el brasileño ahora son idiomas,
sí,
distintos,
sí, claro,
y el brasileño se llama brasileño y no portugués, ¿ya? Y son distintos, se entienden, claro. Bueno, nosotros también entendemos,
claro,
portugués,
claro,
obviamente, y un brasileño también.
O sea, es más, muy latino, entonces, claro. O sea,
pero un francés
un
nos cuesta más.
Un 80% entendemos.
Pero un francés nos cuesta más, ¿verdad?
Claro.
Porque el portugués y el español eran un mismo idioma hasta el siglo XV, aunque no lo creas. Hace poquito. ¿Ah? Medio milenio nomás. 600 años atrás, 500 años. En cambio, por ejemplo, el latín y el alemán eran una misma lengua, pero hace 4.000 años. Y si tú comparas las palabras, por ejemplo, padre, son muy parecidas en latín, pater, y en alemán, vater, ¿verdad? Father en inglés, obviamente, que viene el anglosajón, el inglés, ¿no? Père en francés, Júpiter, el padre de los dioses, Peter, Júpiter, padre de los dioses, padre Juno. Entonces, ahí vemos que, sí, a medida que se van separando los grupos de hablantes, pasatiempo, etc.
Increíble
etcétera.
La a lo que hemos ido llegando, a la etimología un poco de ciertas palabras, que podemos hablar en otro programa de alguna etimología.
Me parece.
Me parece muy, muy interesante.
Exacto.
Son ya 25 minutos para las 10 de la noche. Vamos a ir a nuestra última pausa musical y vamos ya a venir al último bloque de nuestro programa de hoy, de La Verdad de Nos Hace Libre, donde estamos hablando de la religiosidad de las civilizaciones, de los pueblos de la antigüedad, y cómo influenció la religión en cada uno de ellos, no necesariamente con un dios presente como nosotros lo conocemos, sino con las creaciones que ellos tenían en su tiempo.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around, that all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see,
y la verdad nos hace libres. ¿Nos hace libre la verdad con las religiones?
Mira, sí, sí, porque la mentira siempre encadena. Yeah. ¿Ah? Por ejemplo,
pero
¿sí?
No, una persona que a lo mejor no tenga una religión va a mentir.
No, no necesariamente. Claro. No, por supuesto. Yeah. Y hay gente que sigue creencias y piensa que son verdad y que son buenas. Yo te apuesto a que muchos tirios de Tiro, la antigua Tiro, pensaban que era ideal pescar a su primer hijo y quemarlo, pues, en honor a un dios, y lo hacían.
Claro.
¿Ah? Y después pescaban el cadáver del bebé muerto, lo quemaban, lo metían en una ánfora, lo metían en una caverna, y pensaban que estaba bien porque había que dedicárselo a su dios. Los antiguos griegos, por ejemplo, tenían algunas mujeres que llevaban a cabo la prostitución ritual.
Ya.
Entonces, para algunos seguidores de esa religión era como muy entretenido, ¿no?
Ya lo creo.
Supongo. Entonces, pero ahora si lo vemos desde un criterio más actual, vemos que, no sé, no creo que ningún marido pueda decirle a la esposa: mira, ¿sabes que hoy día voy a adorar a Dios? Voy con la prostituta del templo, no sé qué. Claro. No creo que le caiga muy bien a la esposa, ¿no?
Claro. Lo mismo pasa con vamos a sacrificar al hijo, aunque hay gente que lo hace.
Podría ser.
Sí. En las sectas.
En las sectas,
por ejemplo. Claro, pero ahí ya no hay un tema
religioso. Es religioso, obviamente.
Sí, sí, hay una religiosidad, pero basada en otro tipo. Y lo que hemos hablado en todos estos programas, ahí influye mucho el demonio.
Obviamente, y atención, que hay un boom ahora de hay que respetar todas las creencias religiosas. Entonces, si tú ves que tu vecino adora a la diosa hindú Kali y va a sacrificar a su hijo, déjale.
Claro, hay un límite en cuanto al respeto y a la tolerancia.
Mira, cuando una creencia religiosa apunta contra el bienestar de uno mismo, de los demás, pasa a llevar los derechos de los demás, ya pierde todo respeto. Yo no puedo respetar a un sacerdote azteca que quiere ir a la aldea vecina para secuestrar gente y arrancarle el corazón. Yo no lo voy a permitir, eso no lo voy a aceptar, no lo voy a tolerar y menos lo voy a respetar.
Claro, pero ahí ese ejemplo va un poco a la antigüedad donde se...
Ah, por supuesto.
Se clastilaba. O sea, yo no... Me niego a lo mejor a creer que haya alguna creencia de esa calidad, como la azteca, por decirlo de alguna manera, o por lo menos masivamente.
No,
debe
no.
haber, a lo mejor puede ser
haber,
gente
en
que...
En algunos lugares.
Claro. Sea. Entonces, desde ese punto de vista, a veces son, por decirlo de cierta manera, algunos religiosos fanáticos.
Mira, y en esos casos...
Lo mismo que los que atentan. No quiero entrar en polémica con el mundo musulmán, pero musulmanes que atentan contra vida, que hacen estos atentados... son fanáticos,
por supuesto.
Y no se trata de decir que el mundo musulmán es así,
porque no todos son iguales.
Claro.
Por ejemplo, los mismos musulmanes de cierto bando peleaban contra musulmanes de otro bando.
Claro.
¿Verdad? O por ejemplo, había muchos musulmanes que peleaban contra los musulmanes de ISIS, porque lo consideraban que no deberían ser así, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que mandan a viejas bombas, mandan a la señora viejita, que ya hay un cacho un poco en la casa, entonces le ponen muchas bombas, la mandan, pum, explota a la señora. Y yo pienso que Dios no quiere que hagamos volar a los demás, ¿no?
Yo me imagino que no.
Y muchos musulmanes pensarán lo mismo, pero muchos no, desgraciadamente, porque hay algunas partes del Corán que llaman a eso.
Claro.
Llaman a matar al infiel, o sea, ¿eh? Entonces, claro, obviamente, con la educación de hoy en día, Osama Bin Laden creo que era ingeniero, era un hombre culto, pero sin embargo, mira, la parte religiosa él no logró avanzar en un tema de concordia universal, de que todos nos llevemos bien. No, él quería imponer su idea a los demás por la fuerza, porque el Corán también lo pone así en algunas partes, ¿no? Él lo pone la guerra santa, la yihad.
Sí.
Entonces, ¿verdad? Pero claro, hay que adaptar las cosas. En el Antiguo Testamento también había una normativa que cuando se pillara un brujo o esto que sacaran la suerte, un adivino, había que matarlo, ¿entiendes? O sea, ¿te fijas? Entonces, pero ya nadie mata a otro porque sea adivino. Porque los tiempos han cambiado, nos hemos adaptado, no podemos seguir viendo una religiosidad cristiana o católica. Cristiana católica, como era en el Antiguo Testamento. Ya ni siquiera los judíos ofrecen sacrificios de animales a Dios, pero antes lo hacían. Hay alguna rama del judaísmo que sí lo siguen haciendo, ¿no? Pero casi nadie ya comienza a matar animales como sacrificio a Dios, entonces ni siquiera los judíos.
Bueno, la evolución y la adaptación de los tiempos.
Exacto.
Pero de ese punto está claro, no todas las creencias pueden ser respetables.
Por supuesto que no.
O una cosa es respetarlas, pero otra cosa es sus acciones, que a veces no son las más adecuadas.
Claro, porque mira, hay ideas que son que son prohibibles, digamos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, o sea, con esto de la tolerancia, hay un límite muy delgado entre la tolerancia y la estupidez, ¿ya?
Sí.
Es una línea muy delgada.
Totalmente de acuerdo.
Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, yo veía hace algunos años un matinal de esto, ¿no? No porque vea matinal, Dios me libre, pero porque le prendí la tele y salió algo así. Entonces había unos jóvenes que estaban instando a unas damas, también jóvenes, a quedar en ropa interior para hacer una especie de recolección de dinero para una buena obra. Entonces la idea era que si tú no quedabas en traje, si la dama no quedaba en traje, en paños menores, uh-huh, entonces ella no quería cooperar con esto, con esta buena causa.
Claro.
Entonces, no, pues eso no es respetable, el fin no justifica los medios, al menos en ese caso, ¿verdad?
Claro, hay ciertas cosas que van primero con la persona, o sea, claro, ahí estás obligando a una persona a actuar de la manera, a lo mejor, que ella quiere cooperar, pero no quiere hacer eso.
O sea, no hay por qué hacer algo impúdico para cooperar con, claro, hay otros medios. Claro. Entonces, como te dijera, la trampita está en, claro, no quieres ayudar.
Claro.
Entonces, bueno, cuidado con eso. Las sectas trabajan en base a eso, ¿ya? Uh-huh. Acuérdate de la secta La Guyana, la que del 70 me parece que fue, uh-huh, que el jefe de la secta dijo, ya, todos nos matamos ahora. Y se mataron todos, pues. Entonces tiene un lavado cerebro ahí. Y claro, nunca falta el que dice, es que hay que respetar las creencias de esa,
claro,
secta.
Ahí...
No, pues, mira lo que llevó. Un suicidio masivo.
Y ahí está, nomás llegó la secta.
Obviamente, ¿no?
Entonces todo su objetivo terminó en qué? En nada.
En nada. Entonces, atención, que no hay muchas creencias que no son respetables y no deben ser respetadas, ¿eh?
Muy bien, Gian Piero.
Amigo mío.
De esta forma estamos poniendo fin, digamos, al tema que estamos hablando hoy día, que es muy amplio y es muy extenso. Hoy día tratamos de resumirlo, de llevarlo desde el punto de vista editorial que tiene nuestro programa, por supuesto, de hablar de esta relación de la religión con las civilizaciones y los pueblos antiguos y su relación. Dicho esto, y por eso damos por terminado la temática de hoy, porque el programa aún nos queda unos minutos más, es recordarle a nuestros auditores que la próxima semana, y ya estamos en los últimos dos programas que nos quedan de fin de año, es el programa especial que vamos a tener de Navidad, donde vamos a hablar, por supuesto, del ritual navideño, y vamos a ir con, uh-huh, los rituales, pero el ritual de Navidad, ¿qué es lo que se celebra principalmente? No es los regalos, que es muy bonito, que es muy llamativo, pero ¿cuál es la razón de la Navidad? También los adornos, las tradiciones, ¿y cómo lo vive usted? ¿Qué es lo que nos más interesa? Y por eso les pedimos que a través de nuestro teléfono WhatsApp +569 925 91 910, lo vamos a repetir, +569 925 91 910, nos envíen un audio con sus recuerdos de Navidad, un saludo también si quieren, y que nos cuenten qué es lo que es para usted la Navidad. Es una fecha muy importante para el mundo cristiano, para el mundo católico también, y en lo personal es un tema que a mí me gusta mucho, la Navidad. No sé, Gian Piero.
Sí, sí, y ¿sabes qué se me está ocurriendo ahora? ¿Sí? Tenemos algunos santitos que han visto, digamos, en visiones cómo fue el nacimiento de Cristo.
Ah, ya.
Podríamos comentar algo. Podríamos así, comentar, ¿verdad? Cosas que a lo mejor no están en la,
les recordamos, en la Biblia, sí, les queremos recordar, y por eso extensión para explicarles bien, este programa va a ser grabado el próximo miércoles, y por tanto los saludos que nos hagan llegar tienen que ser hasta el sábado, que es el día que vamos a incorporarlos. Dicho esto, nos encontramos el próximo miércoles, recordándole con este especial de Navidad, y en el día de hoy darle las gracias por atender nuestro programa, que lo hayan disfrutado. Un tema muy interesante para ver cómo se manejaba o cómo influyó la religión en los pueblos históricos de la antigüedad.
Así es, desde hace 75.000 años comenzamos a hablar.
Claro, la historia habla de 5.000, 75.000 existe, pero 5.000 es lo que queda registro, es lo que se sabe.
Los sumerios, escritura sumeria, sí.
Así es. Bueno, Gian Piero, muchas gracias.
Gracias a ti,
Fabián, Gonzalo. También por su paciencia ahí en los mandos técnicos. Así es. Y a nuestros auditores, nos estamos encontrando, recuerden, el próximo miércoles con este programa especial de Navidad.
Me parece muy bien.
Muy buenas noches.
Y que Dios los bendiga a todos.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gian Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.